todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe y Ratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orbita Masaspi y Ratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos de nuevo un miércoles más en la primera edición de la semana de este programa radiofónico. Por lo tanto, contigo en directo de 6 a 8 de la tarde. Programa en el día de hoy en el que tendremos por aquí a la gente de Cauce presentando su segundo trabajo discográfico, Infierno Interior. Trabajo que a su vez estarán ya presentando en directo próximamente. Bueno, de hecho ya se han subido recientemente a los escenarios. Y lo que es aquí en Vizcaya estarán en Bilbao, en concreto en la Sala Mito, el próximo día 9 de marzo, en una fecha que te recomendamos, acompañados por Nikech y por Forby James. Pues hoy Cauce, invitados especiales aquí en La Mirada Negra. Te contaremos algunas de esas, las últimas actuaciones, algunas no, todas en las que hemos estado. La verdad que hay muchísimos conciertos, en todos no podemos estar. La verdad que nos gustaría desdoblarnos en muchas ocasiones. Pero sí que estuvimos viendo a The Space Octopus, la banda de Dan Hoyos, que estuvo actuando el pasado sábado en la nave 9 de Bilbao. Y un día después, el domingo 24 de febrero, estuvimos en Gasteiz viendo a Dare, la banda de Darren Wharton. Crónicas que pronto podréis leer a través de nuestra página web lamiradanegra.es y que hoy brevemente te reseñaremos también a lo largo del programa. Por supuesto, hay novedades, hay algunas noticias, hay anuncios de próximos conciertos, esto no para. Intentamos abarcar pues lo que nos es posible dentro de nuestros modestos medios. Gracias, por supuesto, por la escucha una vez más espero que te quedes ahí con nosotros hasta las 8 de la tarde, que será el momento en el que en principio pondremos punto y final a una nueva edición de este programa. Arrancamos, lo hacemos con el nuevo trabajo de Caótico, Aprende Violencia. Están ya subidos a los escenarios: 1 de marzo Valencia, 2 de marzo Madrid, 8 de marzo Barcelona, 9 de marzo Zaragoza, 16 de marzo La Rioja, en Arrubal, el 22 de marzo en Valladolid, 23 de marzo en Bilbao, 5 de abril en Santiago, 6 de abril Teruel, 13 de abril Soria y 11 de mayo Donostia. Son las fechas que desde el momento nos confirman Caótico para seguir presentando este Aprende Violencia, del cual hoy rescatamos Volando Bajo para arrancar el programa.
Y me explota la cabeza. Voy buscando sobrevivir en mi puta realidad. Aquí solo importa cómo llega la mañana. Vivir es difícil fuera de la humanidad. Es el precio que hay que pagar. Somos hijos de la crisis y el cadáver de las ciudades no nos deja respirar. Aquí solo importa cómo llega la mañana. Vivir es difícil fuera de la humanidad. Nos comemos la inmundicia, nos perdemos.
Fulminante y veloz este tema, y la verdad que de nuevo adrenalínico el trabajo que Caótico nos han presentado, inmerso en esa actitud de punk rock tan directa, pero yo creo que con punteos, con guitarras que pueden resultar con un filo un tanto heavy, como por ejemplo en este caso, aunque el mensaje, la actitud y las sensaciones que transmite la banda, insisto, siguen teniendo esa intensidad del punk rock del que por supuesto ellos proceden. Caótico, abriendo hoy la mirada negra. Y seguimos con nuestros invitados especiales en el día de hoy. No les vamos a hacer esperar más tiempo porque hay que ensayar, tienen que salir bien los conciertos y se tiene que presentar como es debido este infierno interior encima de los escenarios. Dentro de esa actividad diaria de la banda, agradecemos enormemente que el grupo saque un huequecito para presentarnos aquí en nuestro programa radiofónico, así que vamos directamente con su música y vamos a ir con este tema tan especial que ellos ya lo, no sé si decir que lo utilizaron un poco como single, adelanto un poco el tema con el que presentaron el trabajo, que es este Sira, que se lo vamos a dedicar ya de paso a Yago Renardo, que está pasando ahora mismo una situación un tanto delicada y esperemos que pronto le tengamos totalmente restablecido. Bonito tema el que va dedicado para él y que además se inspira, bueno, en una historia suya, personal. Esto está dentro de Infierno Interior, lo nuevo de los vizcaínos Cauce, Sira.
Se fue en el...
emotivo, sin duda, este tema dedicado a Yago Renardo, como hemos comentado a la entrada del mismo, al cual le deseamos una pronta recuperación, porque precisamente para él va el tema y en él se inspira un poco esta idea. Damos la bienvenida a la gente de Cauce. Tenemos por aquí a las cuerdas no vocales del grupo, al bajista Andoni y al guitarrista Jonathan. Muy buenas, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. La verdad que encantado de teneros aquí de nuevo presentando este segundo disco, por el cual os doy pues la enhorabuena, porque hay un buen trabajo detrás y porque creo que se ha reflejado ese buen trabajo en el resultado de este infierno interior.
Gracias, el placer es nuestro de venir aquí, poder estar contigo y vamos, que vaya escuchando un poquito la peña el nuevo trabajo.
Bueno, ¿qué tal está Yago? Que es amigo vuestro muy íntimo, ¿no? Dentro de
sí, nuestro quinto elemento.
¿Qué tal se encuentra? Porque ha tenido un problema.
Fue al hospital, pues por teóricamente se encontraba mal, le dijeron que la laringitis, lo mandaron para casa, a la vuelta de 3 días tuvo que volver a Cruces. Le vieron que tenía una bolsa de pus y le acaso los problemas, que vamos, ha estado con pie y medio en el otro lado.
Pero ya está.
Ya va
saliendo,
recuperando,
¿no?
Poco a poco, ya sigue ingresado en UCI, pero bueno, ya está sin sedación, despierto, consciente, ya le van, se va sentando y esto lo van levantando. O sea, ya va disfrutando, ya le dejan escuchar música.
Sí.
Yo creo que andaba con mono también. Ya va recuperando. Va a ser lento y largo, pero bueno. No hay prisa.
Y temas tan emotivos como este, que se inspira un poco en él, ¿no? Que es un tema además especial de dentro del disco, ¿no? Porque vamos a decir que no es el que parte directamente de vosotros, ¿no? Que hay una aportación. No,
empezamos a trabajar con un riff de un tema suyo.
Sí.
Y unas partes que al final fuimos cambiando cosas. Lo único que hemos mantenido ha sido el riff. Uh-huh. Y le preguntamos qué pensaba cuando hizo esa canción. Y pues habló de la historia suya con su hija, etcétera. Entonces es lo que hemos transmitido.
Claro, que aquí en el libreto aparece su nombre real. Yo le llamo por el nombre que aparece en Facebook.
Sí.
Yago Renardo, por eso digo, a ver si no es la misma persona. Y aquí es el que vamos a decir,
Santiago Villodas.
Eso es, que ha aportado un poquito esa idea para este tema que habéis escogido. Yo decía como single, piedra de choque, adelanto. Lo he visto por ahí por vuestro Facebook, ¿no? Que era un poco lo que presentabais, no sé si llamarlo así o...
Bueno, sí, de todos los temas que teníamos en el CD, después de que ha ocurrido esto con Yago, pues lo estuvimos hablando y se nos ocurrió la idea de presentar esa canción, porque es una canción que después de lo ocurrido nos ha costado mucho tiempo volver a tocarla, pues porque cuando la tocas te acuerdas mucho de él, y entonces nos inspiró, pues eso, una gran confianza en él, en un apoyo, y bueno, vemos que poquito a poco va recuperando, y entonces... emotivamente, pues es un temazo para nosotros, que ya como banda, ¿no? Pues el rollo que tenemos con esa persona
nos ponemos los pelos un poquito de punta.
Y decidimos presentar esa canción.
Bueno, pronto se la estaré dedicando en un concierto, esperemos ya con el
delante. Eso lo hemos hecho habitualmente, lo que tenemos ganas es de que esté presente para que la pueda volver a disfrutar.
El 9 de marzo estaréis presentando el disco en La Mito, todavía igual muy pronto para que esté ahí.
Bueno, intentaremos hacerlo, que lo vea aunque sea por streaming, grabarlo. Hacer alguna cosa para que lo pueda ver, aunque sea en diferido.
Habéis tocado ya anteriormente, habéis tocado con Armando Rock, he visto por ahí, pero un tanto día oficial de presentación de disco en casa es esta, ¿no? La del 9 de marzo en la Mito, ¿no? Junto a vaya dos grupazos, Nikech y 4B James.
Sí.
¿Os gusta que os pongan el listón alto para...? Supongo que saldréis en último lugar.
No, bueno, sí, son bandas, son gente conocida y, bueno, estuvimos hablando, pues, estuvimos mirando bandas de por aquí de la zona para presentar. También teníamos la opción de traer a bandas de fuera, pero bueno, ya que lo presentamos en casa, pues qué menos que contar con gente de aquí, de la zona.
Uh-huh.
Y son dos grupazos, como tú bien dices, son gente conocida, hay buen
rollo,
son amigos, y bueno, decidimos, les comentamos, ellos de acuerdo, y venga, pa'lante.
Vamos, es que fueron los dos primeros grupos que dijimos, y las mejores opciones, y para que sea una fiesta y a disfrutar. O sea, les gustó la idea, les...
Sí, porque aparte de presentación y concierto, lo que vamos a intentar es que sea pues una fiesta a lo grande, vamos.
Pero los conciertos hay que ir a pasarlo bien.
Eso es, aparte de eso...
A veces hay grupos muy dramáticos, que también
sí,
es como cuando vas a ver
eso
una
es.
Película.
Nosotros ¿no? pues, tenemos una serie de ideas, tenemos unas sorpresitas que vamos a hacer en directo, pues acá haya buen ambiente, buen rollo, y cuanto más gente, pues mejor, lógicamente.
Sí, o sea, si se entra amigos, más divertido. Realmente, bueno, los dos conciertos anteriores que hemos hecho, que hicimos en Maliaño y... que tocamos solos, y el de Irún en la sala Tank con Armando Rock, hicimos como una pequeña presentación, pero no. En el único sitio donde vamos a hacer el disco al completo, va a ser en
el ámbito.
En el ámbito. O sea, lo demás ha sido, les hemos dado unos caramelos para que los vayan catando, pero el primer concierto donde se va a tocar todos los temas del disco nuevo va a ser en Mito.
¿Y eso qué tal, y qué tal con la gente de Armando Rock?
Pues la verdad que bastante, muy, muy agradables, bastante buen trato. Me sorprendió porque con Armando otras veces que he coincidido con él, un poquito seco, y aquí estuvo, estaba, o sea, bastante amable, muy agradable, la verdad, muy bien.
Debe ser, la presión de Barón Rojo no es la misma que la que tiene con su banda, igual.
Evidentemente.
Yo, digo yo, ¿eh?
Ya, al final son gente que está hasta aquí de la peña, como digo yo, ¿no?
Bueno, vosotros en cuanto a trayectoria, recordemos que ya lleváis unos cuantos años, ¿eh? En 2008 sale el grupo, aunque para muchos igual un poco el inicio cuando os conocen es con Sin Salida, que fue realmente vuestro primer disco, pero ya teníais antes un EP, como era Cristales, EP, maqueta, demo, llamémoslo.
Sí, teníamos una,
como queramos,
eso es.
Y una larga trayectoria ya en directo, donde yo ya había tenido oportunidad de veros, vamos, recordamos un poco esa historia, aunque sí que es verdad que el punto de inflexión, vamos a decir que es Sin Salida, ¿no? Que marca un reinicio en la historia de la banda.
A ver. El veterano es bien nada.
Pues sí, como tú bien dices, pues llevamos 11 años ya como banda, y entonces el concierto de presentación, aparte de presentar Infierno Interior, vamos, sí, a presentar como banda 11 años que llevamos ya juntos.
¿Te vais a celebrar el aniversario?
Vamos a celebrar el aniversario, eso es. Aunque Andoni y Iñaki llevan menos tiempo, pero bueno, lo que es la banda Cauces, sí, como tú bien dices, se formó en el 2008, donde hicimos una maquetilla con 4 temillas por ahí que tenemos por ahí perdida, digamos, uh-huh, y luego hicimos un EP con 4 o 5 temas también, y sí, luego lo que, como tú bien dices, Antonio, cuando sacamos Sin Salida fue más bien la presentación de la banda, cuando nos, sí, empezamos a dar a conocer por la zona, vamos, empezamos, uh-huh, a tocar en fiestas de por aquí y tal, de barrios, y bueno.
Lo que sí que es verdad que se nota, uh-huh, que hubo cambios, ¿no?, en la formación, y supongo que ese asentamiento, por ejemplo, de la entrada de Andoni, ¿no?, porque Noemi estuvo haciendo ya una gran labor en la banda, que se reflejó también en ese disco, entiendo yo, y luego ya la entrada de Andoni, por ejemplo, ¿no?, de,
sí,
de
eso es,
la formación. Tal vez hayan surtido incluso más efecto en este disco, ¿no? ¿Se ha,
sí,
notado ese,
ha habido pues una evolución a nivel musical, pues un poquito, digamos, no más cañera, sino más trabajada, más conjuntamente. Intentamos hacer una música que sea un poco, bueno, es lo que intentamos, bueno, luego lo que la gente, bueno, opine.
Y un poquito más de contundencia también.
Eso, intentamos hacer un poco de contundencia, riff machacones, que suene melódico, y bueno, pues, la esencia, o sea, llevamos la misma esencia, lo que pasa que igual este disco Infierno Interior está, por eso lo hemos titulado Infierno Interior, porque está basado en más,
cada uno sus experiencias,
más caña,
cada, sí, uno tiene su propio, digamos, por ejemplo, el Infierno Interior de Iago, uh-huh, de Santi, es la historia con su hija, sí, para otros, por ejemplo, puede ser una enfermedad terminal, o que es el tema de desahucio, uh-huh, o sea, desahuciado sobre una enfermedad degenerativa o una enfermedad terminal, etcétera. Entonces cada uno tiene su propia historia, uh-huh, su propio infierno anterior, que es lo que hemos hecho. Y a la hora, o sea, lo que es musicalmente es sonidos más contundentes, nos estuvimos hablando, nos gusta los demás, o sea, una música más contundente, más fuerte. Oye, pues vamos a traducirlo, a reflejarlo al disco. Entonces vamos a mantener la esencia del grupo a la hora de las letras, a la hora de cantar, pero vamos a dar un poquito más de tralla. Uh-huh. La verdad que muy contentos.
La verdad que Sin Salida, si algo tenía, yo considero que es la personalidad del grupo. Muy marcada tal vez también en la voz, ¿no?, de Iñaki, que a mí me parece que es un baluarte importante. Bueno, la voz siempre es importante en cualquier banda, eso vaya por delante, ¿no?, porque es un poco lo primero que se ve. Pero ya cuando tienes un tío que tiene un registro de los que se te quedan clavados desde la primera vez que lo escuchas, ya creo que es importantísimo, ¿no? Y yo creo que habéis conseguido que esa personalidad se mantenga, habéis conseguido dar como más cohesión a lo que hacéis, y a la vez le habéis dado más variedad. O sea, lo que puede parecer a veces que igual cohesionarlo un poco podría hacer que fuera más reducido el abanico, es todo lo contrario, habéis conseguido abrir un poco más el espectro de lo que podéis dar de vosotros mismos dentro de un estilo que se puede hacer reconocible completamente, ¿no? Es el estilo que practiquéis vosotros, con unas influencias evidentemente, pero sonando a cauce, y yo creo que es fundamental.
Sí, eso es lo que hemos intentado reflejar en este disco, y parece que a la hora de grabar pues ha surgido efecto, vamos. Uh-huh. Porque las voces, bueno, han ido trabajadas, pero ha habido que reformar cosas, ¿no? Tú cuando vas a grabar un CD, pues al final llevas una serie de ideas, pero bueno, está el productor, ¿qué tal? Quita esto, pon esto, y bueno, y la verdad que estamos muy contentos con la evolución de Iñaki. Uh-huh. O sea, lo que tú bien dices, ahora tiene como la voz, a ver, canta igual,
más rota,
pero más
un poco más rota, más personal.
Sí, le mete, eso es. Tiene más personalidad, va más seguro, No sé, al final influyen muchas cosas.
Sí, y ha dejado exclusivamente el registro más limpio, que era el que solía tirar, para darle mucho también a registros más rasgados, agresivos.
Eso es.
Ahí, bueno, tenéis el tema de cierre del disco, es prácticamente thrash metal, ¿no? Mordaza, es un
tema muy thrash. Nos encanta.
O Mil Maneras de Morir, por ejemplo, aunque es un poco más melódico y también con una cadencia un poco más densa, pero lo que es la voz, por ejemplo, ahí también tiene unos registros muy rasgados, ¿no? Algo que, por ejemplo, no explotaba tanto en el anterior trabajo discográfico. Y yo creo que es una de las partes por las que habéis ido tirando, ¿no?, en este disco, sin perder algo fundamental en la banda, que son los estribillos, ¿eh? Estribillos en cada tema, tenéis un buen estribillo.
Eso es lo que intentamos. Trabajamos bastante los estribillos, por eso queremos que suene melódico. Y luego lo que es, pues eso, a nivel musical, pues Sin Salida, pues era, digamos, no más light, ¿no? O sea, también tenía su esencia, lo que pasa es que hay temas que son más, digamos, más lentitos, o sea...
Sí, más medios tiempos, igual con ciertas partes. Aquí, por ejemplo, en algunos temas empezamos más suave y vas evolucionando el tema hacia adelante y terminas pues en dobles bombos, terminas rápido, terminas fuerte. Y en el Sin Salida, pues por ejemplo, puede haber como temas un poquito igual, un poco más planos, un poquito menos de variación dentro de la estructura del mismo tema. Pero aquí por ejemplo, los temas van increchendo.
Era más previsible, yo creo, Sin Salida.
Sí, lo que pasa es que al final, como estamos tocando, digamos, el año pasado hemos tocado bastante y hemos visto la reacción del público con ciertos temas, pues al final nos dimos cuenta que lo que gusta es la caña. Entonces, la caña gusta al público, no gusta a nosotros, pues venga, a rear.
También, claro, se tiene en cuenta de cara a los directos, ¿no?
Siempre.
La forma, por ejemplo, de encarar el disco es con esa experiencia, ¿no?, de lo que son los directos.
Eso es.
Entonces, os habéis metido igual menos en lo que es el mundo ese, hablando de infiernos interiores, pues está el mundo interior, ¿no?, del músico que trabaja de cara al trabajo de estudio, o el que visiona lo que puede ser la reacción del personal, ¿no?, de cara a un...
Sí, más bien por las dos partes, o sea, por parte nuestra y por parte del público. El público reacciona de una manera, entonces ahí es donde hay que jugar las bazas.
Tomasteis también nota de lo que no queríais repetir con respecto a Sin Salida. Yo recuerdo que había algún efecto, alguna historia ahí un tanto experimental que yo, la verdad, que me siempre me pregunté, digo, ¿qué coño pintará esto aquí? La verdad os lo digo, pero bueno, era una forma igual, no sé, de...
Este disco Infierno Interior también los lleva, lo que pasa es que están muy bajados de tono, sí, o sea, de volumen.
Tiene ciertos colchones.
Pero sí. Están más suavizados. Solo hemos metido, digamos, un poco de volumen en lo que es en la Mil Maneras, que es para empezar el disco, y ahí queríamos romper un poco la esencia. Pero todos los demás
soy un poco enemigo de los samples.
Sí, pero en este caso, a ver, yo entiendo que se le da un ambiente a,
sí,
a
disco, como, ¿eh?, como vienen en este disco, la verdad.
O sea, es decir,
me gustan porque no molestan.
Eso es, no es que no molesten, es que tiene un sentido, ¿no? Es que
eso es.
Sabes que va un poco para dar ese aura al disco, envolverlo un poco todo, ¿no?
Eso es.
Y
eso
yo creo
es.
Que ha quedado mucho más logrado. Con Iker Escurza ya trabajasteis en el anterior, ¿no? Si no me...
Sí. Hemos vuelto a grabar con Iker Escurza porque ya le conocíamos, grabamos Sin Salida con él y nos gustó el resultado y bueno, la verdad que contactamos con él y volvimos a grabar.
¿Y la aportación de Josu?
Sí, Josu se ha metido, ha trabajado con Iker, la está echando una mano y ha trabajado un poquito en tema de...
Los sonidos del bajo.
Eso es.
Le cogió las líneas del bajo después de terminar de grabar. Les estuvo aplicando un compresor analógico y cambiando, o sea, y ecualizando. La verdad, el sonido se ha trabajado bastante. Creator lo que hizo fue procesar las baterías, pasarlas a MIDI para la hora de poder trabajarlas. La verdad que, o sea, hemos tenido tres fueras de serie trabajando con nosotros en el disco.
Porque las gracias por su aportación con las baterías la dais a Carlos Creator.
Sí, porque él aportó también en tema de baterías, aportó de algo.
Bueno, si os parece, escuchamos algo más del disco. Hemos empezado con Sira, recordamos, y os vamos a escuchar algo más de este Infierno Interior y seguimos charlando del
mismo. La que te apetezca, la verdad.
Dejo elegir siempre a los que venís aquí. Así,
bueno,
que
la petición más popular del público. Venga, los conciertos, que nos suelen pedir que la metamos de bis.
Venga, va.
Venga, pues una de Volcán.
Venga, pues número
8.
8, exactamente. Ya es que a mí, yo contar más de 3 o bueno, más de 5, ya me pierdo. Venga, el corte número 8 dentro de Infierno Interior, este nuevo trabajo de Cauce que hoy presentamos aquí en La Mirada Negra.
Yeah. tanto dolor. Causa, efecto, no hay pasión. Puedo saltar encima de un volcán, resurgir.
Está ese volcán que parece ser que es de los que ha calado entre vuestros seguidores, ¿no? De los que ha calado bien, del que vais a hacer próximo videoclip. Vaya,
hombre,
vaya cara que me ha puesto Andoni.
Si buscamos al Krakatoa y ponemos a Iñaki saltando encima del cráter, va a ser divertido.
Pues sí, es un tema que la verdad que llevamos varios conciertos ya tocándolo. Y la verdad que está teniendo buena repercusión. O sea, de hecho, cuando tocamos este tema, cuando nos piden un bis al acabar, siempre nos piden este tema. No sé qué tendrá, pero bueno.
Pues eso, habrá que hacer videoclip, ¿no? ¿Lo habéis pensado? ¿Habéis pensado algo?
Hay otras opciones.
Vaya, estáis pensando en otro, y en este no. Pues vais a tener
no
que
hay otras opciones muy divertidas.
Sí. Por igual por letra, por temática, por.
Por letra, por argumento para hacer un vídeo y.
Bueno, pues desde un lyric video de esos tan.
Los odio.
Bueno, pero si el público
eso es de las fotitos, corriendo las fotitos y pasando para uno y para otro.
Sí, si el público os lo pide, oye.
Vale, nosotros pedimos otras cosas y tampoco responde el público.
No, pero es verdad que estábamos comentando fuera de antena que es curioso que igual no os parecía el tema, vamos a decir, más comercial, ¿no? Pero sí que tiene una cosa, y es que es el más hímnico igual de todo el disco. Shira, que hemos escuchado antes, tiene un inicio muy suave, muy casi pop, que a veces las melodías que puede tener Iñaki en la voz pueden llegar a rozarlo, aunque luego sois una banda con mucha fuerza completamente metalera, pero que no se me malinterprete. Pero sí que Shira podría parecer el que más se acerque igual a esas tesituras. Sin embargo, llega este, que es más heavy, pero tiene esa capacidad de ser un himno, ¿no? Que te apetece levantar el puño y que es fundamental precisamente para los directos.
Sí, bueno, también como himno y para que la piña se caliente, Mordaza está... está bien un tema potente.
De ese es el que habéis pensado el videoclip, ¿eh?
Sí, más bien.
Sí, en ello estamos.
Pues es el más fuerte el disco, ¿no? El más fuerte, sí, igual de la carrera.
Sí, bueno, a nivel rítmico es más acelerado, lleva más tiempos...
Más
bueno,
pesado también.
Eso es. Sí, y luego la letra, pues eso, mordaza, ya sabemos todo lo que hay que decir y trata de eso, o sea que...
El caso es que siempre seguís diciendo cosas, ¿no? Cosas que normalmente no son muy optimistas, vamos a decir, por eso infierno interior, sino lo llamaríamos paraíso interior, ¿no?
Efectivamente.
Yo tenía un profesor que antes de las clases nos hacía ir a buscar el paraíso interior. Sí, en serio, ¿eh? Cerrábamos los ojos y nos imaginábamos el mundo más paradisíaco. Vosotros habéis sacado un poco, vamos a decir, el otro lado, ¿no? El lado más...
No, pues al final hemos sacado la rabia del día a día, ¿sabes? Trabajo, pues al final vivimos en un mundo estresado y lo tienes que soltar de alguna manera. Y al final, pues eso...
Claro, al final es que, por ejemplo, habrá personas que se sientan reflejadas igual con un tema, otros con otro. Entonces, al final, tocas un montón de puntos. Entonces, y luego, pues bueno, con temas ahí que tenemos en los directos del Sin Salida, que son muy compatibles con la evolución de este disco. Entonces, es muy compatible para lo que es para hacernos el disco. O sea, va a costar trabajo... quitar algunos temas, porque vas a decir, joder, es que este es muy bueno, es que este es contundente, es que este no sé qué, ya, pero es
tocáis
que este
los dos discos enteros y ya está.
En 45 minutos, muchas veces que te dicen, solo tienes 45 minutos, vale.
Ya, eso es otro tema.
Eso ya, si vamos nosotros solos, pues bueno, ya te organizas de otra manera.
Eso ya es otra historia. Y bueno, habéis apostado por el menos es más también, en el sentido de que igual habéis quitado un tanto solos de guitarra, habéis optado más por la melodía, ¿no? Por centraros en lo que es la canción. Y yo considero que es un acierto, porque... A ver, vamos a decir, salvo que tengas un guitarrista súper técnico, es muy complicado que alguien te vaya a impresionar en un solo de guitarra. Hay gente que lo hace muy bien, y en vuestro caso, pues yo creo que habéis optado más por lo que yo entiendo que a ti, Jonathan, se te da bien, ¿no? Que
sí, al final...
Esas melodías...
Sí, yo tengo mi manera de tocar, en casa toco de otra manera, ¿no? O sea, yo al final, pues, no sé, como guitarrista, pues me gusta burbujear, ¿no?
Sí.
Pero al final, pues como banda, pues... salieron, solo dijimos, pues de hacer un... En plan tema melódico... Y bueno, pues que no serían solos burros, digamos, en el sentido de que, bueno, pues al final las filigranas están muy bien, pero claro, hay que tener tiempo, al final influyen muchas cosas.
No, sí, técnico también es, pero digamos, buscar algo para hacer lo mismo que los demás tampoco es. Entonces vas buscando otra manera de trabajar, más cómoda, y que tampoco es cuestión de estar haciendo temas de 10 minutos de un cuarto de hora. Haces temas... A ver...
Sí, tampoco es necesario, pero sí con su solo, ¿no? Que a veces parece que va como por...
Mil maneras de morir no tiene solo. Terminamos de grabarlo y nos dimos cuenta que no tiene solo. Hostias.
Son bonitos, son sencillos... Bueno, sencillos no, son complicados. O sea, para mí como guitarrista, sí, de hecho, me ha costado bastante aprendérmelos porque... Parece que no, pero son escalas un poco complicaditas. Pero bueno, al final, pues eso, buscas... Depende de la canción. Pues, por ejemplo, en Mordaza, ahí hemos metido un solo más rápido, pues porque el tema lo exige. Al final, en un tema contundente, no puedes meter un solo sencillo.
Te lo va pidiendo, de mil maneras nos dimos cuenta y decíamos, joder, no tiene solo. Y a ver, digo, ¿dónde está escrito que una canción sea obligatorio que tenga un solo?
Claro que
digo,
no.
Digo, ¿qué vas a meterlo ahora con calzador, encajar de ahí algo? Algo que no le corresponde, que no pide. No. Digo, a ver, digo, el Breaking the Law, por ejemplo, hay gente que ha tardado 30 años en darse cuenta que no tiene solo.
Es que en directo sí le meten solo.
En directo sí, pero la gente, no creo que todo el mundo haya visto ayudas en directo. Los hemos visto muchos, pero tú coges el disco, el Breaking the Law, coño, ¿dónde está el solo?
Lo que es curioso es que yo comentaba que era un poco más, menos es más, pero Jonathan me ha comentado, ¿no? Como que igual es más complicado, a pesar de que parezca un poco más, vamos a decir que se ha reducido ese aspecto solista, pero sin embargo a la hora de ejecutarlo, vamos a decir que hay una mejoría, ¿no? Que tú notas que has hecho cosas más
sí,
atrevidas,
yo,
o más complicadas.
A nivel personal, en sí, comparación al otro CD, pues para mí es... hay una evolución, aunque parezcan solos así melódicos y tal, para mí está más evolucionado. Hombre, no es lo mismo cuando toco yo en casa, vuelvo a repetir, que cuando toco con la banda.
Sí.
Al final, pues yo me gustan otros estilos y bueno, pues en el estilo de música que hacemos aquí, pues no son compatibles. Entonces...
Y también está bien el tema de que lo que se haga en estudio se haga en directo, ¿no? Que también lo hablábamos fuera de...
Eso siempre, siempre. Pues, nosotros sí, somos una banda que lo que grabamos lo interpretamos en directo.
Y también
por lo menos lo intentamos.
Y también a nivel pero... de coros, que es una cosa que muchos grupos incluso lo eluden por lo complicado que luego es. Que parece que la gente muchas veces no lo valora, pero la concentración que exige llevar unos buenos coros, ya sea dos, tres voces, da igual, no hace falta hacer una cosa ahí exagerada, ¿no? De invitar a todos tus amigos al local para dejar ahí una
eso
coral
es,
tremenda.
Es.
Pero luego requiere una concentración en directo, que yo no sé si la gente se da cuenta que
sí,
luego...
Sí, los solos, o sea, los solos,
coros,
perdona,
sí,
los
luego,
coros...
Luego pocos grupos lo hacen
sí,
bien, ¿eh?
Los coros están muy rebuscados, aunque parezca que no, sea, nos ha llevado sus ratitos, porque al final para empastar las melodías, pues lleva sus horas, como todo.
Y cada uno tiene sus partes. Por ejemplo, los coros melódicos, el encargado es Jonathan. Uh-huh. Porque yo, la voz mía, como siempre, es un pelín desagradable. Entonces, bueno, los míos son más bien los coros más en plan contundente, quitando la del Ojo del Huracán, que el coro lo hago más melódico, a la voz de Iñaki, os apoyo a la voz de Iñaki. Pero los demás están definidos, o sea, cada cual tiene su parte y cada cual tiene su, digamos, su rol dentro del grupo.
Bueno, pues desagradable, estamos en el mundo del metal. Aquí una voz así fuerte.
Ya, pero yo cantando lleva ventadini para los tímpanos.
Una cosa es cantar solo y otra cosa es hacer coros. No, que los coros.
Sí, pero los melódicos, precisamente, que hay que cantar, lleva ventadini para los tímpanos y tengo que hacer yo uno.
Bueno, me ha llamado mucho la atención la intro también del disco, ¿no? Que además es algo que ya se hace cada vez menos porque.
¿Qué dices?
Eso es tu voz, ¿no?
¿Quién dices el que ha venido? Sí, de vez en cuando está por aquí.
Se hace cada vez menos, el tema de las introducciones, precisamente porque vivimos unos tiempos donde cada vez más se escuchan temas sueltos. Y es una invitación a escuchar el disco entero.
Eso fue una cabezonería mía. Uh-huh. Tenía una idea, estoy hablando de lo que quería hacer y se me presentó un día a Iago con un texto. Digo, mira, básicamente esto es lo que quería decir. Y al final, pues, cogí y fuimos a grabarlo y, bueno, salí, lo recité, salí de la pecera y me dice Jonathan, vaya mierda de voz que tienes. Ajá. Y yo, bueno, pues entra tú a grabarlo, y si no, que lo grabe Javi o que lo grabe Iker. Igual que no quería que lo grabara era Iñaki, para que no fuera la misma voz que luego el resto del disco. Me dice, escucha, me lo ponen. Y dice, Iker, ¿qué efecto quieres que te ponga? Si parece que ya está reposeído.
Y no hizo falta, ¿no? Se dejó tal cual.
Yo creo que no. Yo creo que simplemente con el cambio de tono de voz queda bastante bien.
Esa voz quedaría muy bien para que hagas aquí un programa de radio también. Te lanzo la idea.
¿A qué hora?
Mejor por la noche.
Horario infantil.
Mejor por la noche.
Ya te digo.
Bueno, hablando también de la presentación del disco, ¿no? De que también es algo que yo sigo valorando mucho, formato físico y una portada super heavy, ¿no? La que
encontré. Aquí el artista.
Sí, pues
es... El amigo Jonathan, que es una máquina de metidoras, casi le cuesta el divorcio. Le tiene a la mujer ya preparada la maleta en la puerta.
Tampoco sé para tanto. Me gusta un poco el manejo fotográfico y, bueno, al final estuvimos mirando... Pues para hacerlo por ahí, a ver lo que nos cobraban y tal. Y bueno, pues viendo lo que hay en el mercado, pues como el primer disco sin salida también me lo ocurre yo, pues dije, venga, adelante. Pusimos unas ideas, hice unos bocetos y, bueno, al final nos decantamos por este.
Ya sabemos qué va a hacer.
Y sí que ha quedado, bueno, según la gente dice que ha quedado muy ochentero, pero bueno. A mí me gusta, te lo gusta, al final...
Me encanta, no tiene nada que desmerecer a ningún grupo de primera división de los años 80,
sí,
90...
Y al final nos decidimos por hacer un digipack, que teníamos muchas ganas, uh-huh. Y bueno, pues la idea fue esa y al final ha quedado bastante bien plasmado, vamos.
Es una portada muy heavy, que yo creo que es donde vosotros es el estilo que practicáis, vale que hay influencias incluso de Héroes del Silencio, que se comparaba mucho a nivel vocal...
¿Qué? ¿Quiénes son esos?
Seríais en todo la caso seríais los Héroes del Silencio heavies.
Porque... Sí, eso dicen, sí, que la voz de nuestro cantante tira mucho a Bunbury, pero bueno, oye.
En algunos temas.
Yo me alegro que digan eso, que no que se parezca al Fari o alguno de esos, ¿sabes?
Sí, pero el tema es que los que precisamente dejaron un poquito de lado a Héroes del Silencio porque no eran suficientemente heavies, igual tienen aquí. Yo creo que no, que hay algo más, ¿no? Pero sí que
veo
que se puede.
Ojalá que te oiga.
No, porque luego tenéis influencias un poco, has dicho, ¿no? La portada es un tanto ochentera y tal. Uh-huh. Vosotros tenéis luego otros tipos de matices, pero la idea yo entiendo que parte de ahí, que realmente sois un grupo que habéis mamado mucho de aquella época, aunque luego le deis un toque más oscuro, vamos a decir.
Eso cierto. Al
un poquito
final...
más oscuro, que lo actualiza un poquito más. Pero igual yo es que soy muy corto de miras.
No, sí,
la base
final...
la veo ahí,
Sí, al final es lo que hemos arrastrado en la juventud y todo. Las bandas que hemos escuchado, pues al final, pues eso.
Yo soy muy seguidor, por ejemplo. Bueno, hay grupos que coincidimos Jonathan y yo, que nos encanta Wasp. Son de mis grupos favoritos. Anthrax, bueno, Jonathan Dream Theater.
Yo provengo de mucho del metal de los 90, vamos. O sea, y aparte, pues todas las bandas de aquí, pues, son Coma, Suta, o sea, me flipan, ¿sabes? Y al final, pues mi manera de tocar, pues... Quieras o no, vas arrastrando ese estilo que has escuchado. Entonces, a la hora de interpretar, pues te salen riffs que muchas dices, joder, se me suena esta banda y tal. Pero al final, todos los grupos, cualquier grupo que escuches hoy en día...
Está influenciado por
Hay muchas influencias, vamos. Cualquier banda que escuches, sea de rock, de pop... O sea...
Escuchas Metallica y dices, coño, esto es Black Sabbath, ¿no? Esto es un Metallica interpretando al estilo de Black Sabbath. Uh-huh.
¿Habéis dejado temas fuera del disco? ¿O todo lo que teníais, vamos a decir, terminado ha entrado?
Siempre queda algún pelo en la gatera.
Eso es. O sea, alguno ha quedado por ahí, sí. Suelto que...
Más luego ideas nuevas.
Tenemos idea de hacer un tercero, pero... todo a su debido tiempo.
Tú la portada también, después empecé a trabajarla ya.
Habrá que disfrutar del segundo todavía, ¿no? Porque
sí, no.
Hace nada, ¿no? ¿Hace cuánto ha sido exactamente?
Pues sacamos en enero.
No, ahora ha salido en enero.
O sea, que un mes escasamente.
Sí. Lo que no queremos es de estar 3 años entre disco y disco, que es lo que nos ha pasado. Que bueno, celebramos, es que coincide, en marzo celebramos el 11 aniversario y también coincide el 4 aniversario en el grupo. Vamos a ver, hubo unos problemas por los que también estuvimos un poco parados. Y luego ya una vez que arrancamos a tocar y grabar, la cosa fue...
Sí, por eso se demoró, claro. Nuestro anterior bajista marchó y cuando fichamos a Andoni, pues entre que se aprendió los temas y empezamos a componer, pues claro, lógicamente eso lleva un tiempo.
Pues fíjate que no os he preguntado por el tiempo de... Porque el otro disco sale en 2015... este sale en 2019, son entre 3 y 4 años.
Sí, justo.
Pero
justo,
no os he preguntado por el tiempo, por ese intervalo de tiempo, porque me parecía lo normal a día de hoy en las bandas, ¿eh? Y vosotros lo sabéis, que es que con la cantidad de lanzamientos que hay, la dificultad que conlleva, ¿no? Hay que tomarse las cosas igual con más calma, pero ya veo que vosotros igual.
Lo que pasa es que nosotros también, cuando hemos estado componiendo el disco, hemos estado tocando, o sea, hemos estado haciendo directos, ensayando temas nuevos, claro. Entonces, igual no lo tenemos que plantear de otra manera, y si vamos a sacar un nuevo disco, hacer un parón y estar un año dedicándote a la composición de ese CD. Entonces, claro, al final, como hemos estado tocando, y luego, como te he comentado, se marchó el anterior bajista, entró Andoni hasta que se aprendió los temas y demás, pues claro, han pasado un par de años desde que empezamos a coger, digamos, la ruta otra vez. Nos fueron 2 añitos ahí.
¿Pero se los ha aprendido? ¿Se los ha aprendido?
Bueno,
ya.
Sí, más o menos.
Lo decimos muy bien. También pues, estuvo sí. el problema de un par de operaciones por ahí. Estuvimos también...
Ah, bueno, claro, sí, claro, que a mí me operaron de la muñeca, la verdad, es cierto. No me acordaba, tío.
Yo me aprendí entrar yo en el grupo y en cosa de 3 meses estábamos tocando.
Sí, cierto es. Pero luego a mí me operaron de la muñeca izquierda y estuve...
A Javi de Varices.
Somos el grupo de los Lisias. Estuve un añito de parón y, claro, hasta que volví a recuperar y otra vez a empezar, digamos...
Porque encima para un guitarrista, menuda operación, la muñeca.
Sí.
No se debería la lesión a tocar la guitarra, ¿no?
No, esto es más bien por tema laboral.
Menos mal, porque si no...
Fue tema laboral, fue accidente laboral y bueno.
Ya sabes que Dave Mustaine en su día anunció que iba a tener que dejar de tocar la guitarra.
Cierto, es todo
marketing.
Efectivamente, son como estas bandas que dejan y luego vuelven, como digo yo.
Bueno, los Judas que iban despidiéndose desde antes del Nostradamus.
Eso es.
Que decía que se retiraban y...
Aquí se iban despidiendo mucha gente demasiado tiempo.
Primero viene
la gira de despedida, luego la del aniversario del
marketing, como tú has dicho, es marketing.
Al final Scorpius va a hacer la gira de aniversario de la despedida. Sí.
Lo que es curioso es que hagáis 11 aniversario, o sea, que lo celebréis. Porque no es un número redondo, en principio choca un poco, porque ahí, ¿qué vais a celebrar? ¿El 12, el 13, el 14?
No, la historia fue de que el disco teníamos pensado verlo, de que hubiera salido antes y haberlo podido celebrar antes y haber celebrado el 10º aniversario.
Ajá.
Y al final pues se nos echó todo un poco encima. Y bueno, la idea mía de cuando hicimos la portada era haber titulado un 2 en números romanos, que hubiera sido dosis. Y la gente, ¿qué es? El 2 por el segundo. Digo, puedes interpretarlo por ahí, puedes interpretar como que es un 11.
Sí.
Puedes interpretar como que es y infierno interior.
Sí. O sea, de todas formas, podéis celebrar el 10º aniversario el año 11, porque no sé si alguien se ha dado cuenta que el Ángel Caído de Avalanche, por ejemplo, se reedita por el 15º aniversario cuando se habían cumplido 16. Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Por eso digo, ¿eh? Nos gustaba
el número 11 más que el 10, sinceramente.
Porque al final celebrar lo que...
Sí, porque el 0 parece la barriga mía y tal.
Como si celebráis el 10 y 8 meses o el 11 y 4 meses. O sea, es que al fin y al cabo todas las cosas buenas para disfrutar de...
Como una publicidad quedaba mejor 11 aniversario.
Bueno, la gran dificultad para una banda yo creo que es salir un tanto... Llegar al público, ¿no? Vosotros sois una banda muy de aquí de Vizcaya, siempre cuesta tocar fuera. Claro, si pudierais estar durante 2 años, vamos a decir, cada X tiempo saliendo a tocar a diferentes sitios, supongo que ahí sí que no se os haría tan larga la espera entre disco y disco, ¿no? ¿Cómo lo vais a manejar, ¿no? Esa situación, o qué expectativas podéis tener a ese respecto?
Bueno, puede ser, puede ser, pero ahora estamos teniendo bastantes expectativas de salir fuera. Uh-huh. De hecho, la mayoría de los conciertos que estamos dando a día de hoy son todos fuera. Aquí en Vizcaya vamos a tocar lo que es la presentación y seguramente dentro del año, a no ser que nos salga alguna fiesta o de algún pueblo alguna historia.
Un par de compromisos que tenemos adquiridos con...
Sí,
con
seguramente que no toquemos por aquí, porque estamos viendo que fuera estamos teniendo No es por de menospreciar al público de aquí, pero estamos teniendo...
No, lo que pasa es que aquí llega un momento...
Hay tantos conciertos, eso es, hay tantos conciertos aquí en la zona que al final, claro, pones una fecha, de hecho nos ha pasado con la presentación, que pusimos una fecha y casualidad pues tocaban en la sala de al lado otras dos bandas, bueno, en Bilbao presentaba disco otra banda, pues, y tuvimos que cancelar, sí, porque si no al final...
Cambia fecha.
Pero da igual, cambiamos la fecha, coincide con algo.
Siempre hay algo. O sea, si hemos puesto el 9 de marzo y hay mogollón de bolos. Pero
estamos
bueno,
muchos grupos.
Y al final, salas, como te estaba comentando, pues tenemos expectativas de salir fuera, pues Biarritz, Zaragoza, Valencia, sí, Madrid. Bueno, a ver, Gijón. Tenemos. Ahora mismo pues nos está representando MPR Producciones, uh-huh, y bueno, nos está moviendo un poquito. Pues, gracias a él, pues.
Pues está muy bien.
La verdad que sí, estamos muy contentos y.
Sí, somos muy contentos, muy buen trato. Bueno.
Pero bueno, ha quedado claro, no sé si es estrategia de marketing o no, yo creo que no, que en este caso es sinceridad, que hay que veros el 9 de marzo, porque si no es posible que en todo el año, pues no voy a decir que no se os pueda ver por Vizcaya más, pero...
Va a ser complicadito.
Va a ser complicado. Sí, sí. Pues que vaya todo el mundo ese 9 de marzo a la sala Mito de Bilbao, en un gran cartel. Vosotros saldréis en el último lugar, ¿no?
Sí.
Vale, lo digo porque yo me estoy haciendo también mis planes para estar en dos sitios, a ver si puede ser. Porque
y va a ser divertido... En muchos aspectos, va a haber algunas colaboraciones, algunas apariciones.
Eso es, pero ahí lo dejamos.
Y luego, pues, no todo va a ser dieta líquida. Después del concierto, y como una fiesta merece, abro un lunch. Ajá. A los asistentes.
Eso pues es. Cuando hay comida, se apunta todo el mundo.
Sí, por eso, es que no va a ser todo dieta líquida.
Bueno, pues animar a la gente a que vaya ahí, que sea por la música, pero también, oye,
que sea para disfrutar.
Eso es, y luego...
Bueno, sea para disfrutar, para acompañarnos, y que si ellos disfrutan, nos lo transmiten y disfrutamos nosotros, y así, o sea, al final es retroalimentación.
Y luego volvemos cenados para casa.
No sé si cenados, pero bueno, por lo menos que nos vemos bien satisfechos todos.
Bueno, pues nos vemos ese día. ¿Queréis añadir algo más para terminar la entrevista?
Pues bueno, recordar a los dos elementos que no han podido estar aquí con nosotros, a Iñaki y a Javi, que ahora estaremos con ellos para ensayar. Las entradas para este concierto está la venta anticipada a 10 euros. Las entradas están disponibles en Música Bilbao, que también colabora con nosotros, y bueno, durante el concierto también habrá algún sorteo y va a haber regalos. Entradas están disponibles y los CDs, o sea, y el disco, Música Bilbao, en el Metal de Iturribide, uh-huh, en el Urdin Metal de Romo, en el Leñes de Repélega, y creo que no me dejó a nadie más. Bueno, y luego pues los miembros de los grupos también tenemos, tanto discos como las camisetas, o sea, el merchandising, para que la gente se anime, que va a merecer la pena. Pues y el aforo es bastante limitadito en esa sala.
Pues no me cabe duda de que así será, de que merecerá la pena. Yo ya digo, espero llegar a veros a vosotros, seguro. Me gustaría también ver a Nick, pero bueno, ya os he visto con el último disco, ya For B. James. Pero es que también está el festival este de Escasutan. Y por lo menos también me gustaría ver a Iraña. No soy muy de dobletes, pero en este caso creo que voy a poder hacerlo, porque si tocáis en el último lugar, yo creo que me da.
Pues ahí te esperamos, Antonio. Ya sabes, pues, que eres bienvenido.
Pues espero estar sin ninguna duda, ¿eh? Ya os digo yo que por lo menos a veros a vosotros en esta presentación de disco, porque si no me lo ponéis difícil.
Perfecto.
¿Qué estás
diciendo? No, me está diciendo una cosita para hacerte un pequeño regalo.
Bueno, pues vamos a poner un tema, el que queráis. ¿Cuál queréis que pongamos del disco?
El más trayero.
Mordaza.
Con él cerramos los conciertos, con él cerramos la entrevista.
Y habrá video.
Este va dedicado para toda la audiencia.
Venga,
es que pues, ricasco.
Vamos con ese Mordaza, que es el que cierra este Infierno Interior, este nuevo trabajo de Cauce.
Ya no puede aguantar. No sé.
Bueno, pues ya hemos tenido a Cauce, nos han dejado esta interesante entrevista, esta interesante charla que hemos tenido tanto con Jonathan como con Andoni, guitarrista y bajista de la formación respectivamente. Y aparte de sus palabras y de su música que hemos escuchado aquí, también nos dejan dos entradas que vamos a sortear para un oyente del programa, y en este caso nos lo ponen un poco más difícil que en otras ocasiones. No solamente tenéis que escribir un correo a lamiradanegra@hotmail.com, que lo tenéis que hacer, pero lo tenéis que hacer dándonos vuestros datos, por lo menos nombre y apellidos, y contestando a esta pregunta. Lo pondremos también en nuestra página web y compartiremos en Facebook próximamente. Tenéis que contestar: de los dos videoclips oficiales que tiene la banda, hay uno en concreto que no se encuentra en ninguno de sus dos discos editados. ¿Cuál es ese videoclip? ¿Qué tema es? ¿A qué tema corresponde? Nos contestéis a esa pregunta evidentemente, entre los que la acertéis y nos escribáis a lamiradanegra@hotmail.com, sorteamos esas dos entradas para una única persona que irá, evidentemente, acompañado por quien quiera. Insisto, para ver ese concierto del día 9 de marzo en la Sala Mito de Bilbao, de Cauce, junto a Forbillange y junto a Nikech, día de presentación de este infierno interior que hemos estado presentando hoy aquí en La Mirada Negra, y 11º aniversario, o 10º aniversario, que me gusta más esa palabra, no sé por qué me ha salido 11º, 10º aniversario de Cauce como banda. Insisto, la pregunta es: ¿qué videoclip de los dos oficiales que tiene el grupo corresponde a un tema que no está en ninguno de sus dos discos editados? Lo dicho, contestándonos a lamiradanegra@hotmail.com.
We'll be right back.
Hemos continuado en la transmisión de esta nueva edición de La Mirada Negra con otro de los grupos incluidos en el volumen 3 del Spanish Steel Attack. Ya hemos pinchado un par de bandas estatales y en esta ocasión me he querido quedar con una de las bandas latinoamericanas, Rabia, escrito con V, procedentes de México, con prácticamente 25 años de existencia. Vamos, estos no son unos novatos. Cuentan con 4 discos editados, el homónimo Rabia de 1997, Ángel de la Guarda de 1999, Una montaña sin ayer del 2003 y Alas de Metal del año 2006. Este tema en concreto, Escucha mi voz, es un tema nuevo que pertenece a su próximo trabajo discográfico y me ha sonado francamente muy bien. Incluido en ese Spanish Steel Attack recopilatorio, volumen 3, en recopilatorio, donde puedes encontrar bandas estatales y latinoamericanas que pueden resultarte muy interesantes. Todas ellas ceñidas a un estilo de heavy metal, hard rock, bastante, bastante clásico, como viene siendo filosofía prácticamente en los trabajos editados bajo esa denominación de Spanish Steel Attack. Seguimos con un concierto que tendrá lugar este próximo sábado, día 2 de marzo, en la Sala Mito. Tendremos oportunidad de ver a Doble Esfera, a The Name y a Los Cojones dentro de una fiesta conjunta de nuestros compañeros y amigos Chema Sánchez, de Concierto para Ellos y Ellas, y David Calderón, de Trovador Urbano. Así que va a ser una noche verdaderamente para recordar. Doble Espera vienen desde Murcia, es una oportunidad de verles más que interesante, yo diría a no perderse. Hacen un rock duro cantado en castellano bastante variado, abierto y con muy buen gusto, que ha quedado plasmado en sus 3 trabajos editados hasta la fecha. De hecho, están presentando estos discos y nos dice que con esto están prácticamente terminando la gira Trilogía Clásica, que es como han denominado a esta gira los murcianos Doble Esfera. The Name nos estarán presentando a su nuevo guitarrista Pedro Hermosilla, y Los Cojones nos estarán haciendo pasar de nuevo una gran noche de directo con su música, unos auténticos clásicos del heavy metal, del rock en general aquí en Vizcaya. Apertura de puertas a las 7:30 de la tarde, entrada en taquilla única de 10 euros. Yo creo que más que asequible para una fiesta donde no faltará el buen rollo, supongo que los regalos también por parte de Chema y de David, y por supuesto tendremos esas grandes actuaciones. Pinchamos este 2030 de Doble Esfera, tema que pertenece a su segundo disco, El Baile de los Necios, que seguramente no falte en ese directo del día 2 de marzo en La Mito Live de Bilbao.
Ocultos, sin apenas futuro, sin apenas moral. Un laberinto bajo el asfalto de la ciudad invernal. Siempre quise ir más allá de Orión. Avalancha sonora de pisadas firmes, ruido metal. Dron de castigo a gente maldito, replicante fatal. Siempre quise ir más allá de Orión. Para al hombre y su creación. 2030 y mi vida soportando esta pared. 2030, noche a noche, golpe a golpe en la sien. Mi alma burlando, mi corazón en un papel. Valdrá la pena esperar, esperar la libertad. La ley del más fuerte, la selva de hierro, acero letal. Mundo perdido, mundo salvaje o realidad virtual. Luces de terror, cruz de redención. Implorando a gritos un poco de perdón.
no perderse la cita de este sábado, día 2 de marzo, esa fiesta conjunta, Trovador Urbano, concierto para ellos y ellas, con grandes actuaciones. Está muy bien cuando nuestros compañeros y amigos vienen con su música bajo el brazo, nos pinchan buena música en un local, pero cuando ya hay música en directo, cuando ya hay bandas en directo, a mí me parece que es ya tremendo, ¿no? La cita, con ese buen rollo que reparten siempre ellos dos, y por supuesto con nuestra música, Doble Espera, The Name y Los Cojones, en la Mito Live de Bilbao, tocando este próximo 2 de marzo, este próximo sábado. La verdad que día que coinciden bastantes conciertos. Hablábamos hace unos días con Javier Teixidor, porque la JTC Band, recordamos que también estará en la Sala Esquena de Bilbao, y habrá un concierto también en la Sala Group de Portugalete, más que recomendable. Tendremos a una banda bastante particular, como son Chetos Magazine. Nos vamos a hacer eco también de este concierto, de un grupo pues que fusiona un montón de historias y que está actuando con Lamprea, fantástico grupo progresivo que ya tuvimos en su día aquí en nuestros micrófonos también presentando su música. Pues Chetos Magazine estarán en la Group de Portugalete junto a Lamprea, y en concreto Chetos Magazine estarán presentando este nuevo disco que hoy te presentamos, este Amazing House. Contigo Chetos Magazine el 2 de marzo en la Sala Group de Portugalete. Bueno, qué maravilla de grupo la que tenemos, vamos a tener este próximo día 2 de marzo en la Sala Club de Portugalete, Chetos Magazine, presentando junto a la Amprea este nuevo disco que hemos pinchado de ellos, Amazing Ghost, Chetos Magazine, Ready to Rumble, el tema que hemos compartido contigo. Recomendamos que asistas también a esa cita del 2 de marzo, la verdad, que en algún sitio espero que estés, pero no te quedes en casa, porque mira que hay citas importantes este fin de semana por aquí, por nuestra zona, cuando menos citas con bandas que prometen hacernoslo pasar verdaderamente muy bien y deleitarnos con sus propuestas musicales. En una onda más de heavy metal clásico tendremos este fin de semana a Bullet, banda que habitualmente se ha dejado caer por nuestros escenarios y que viene presentando Dust to Gold, este disco editado en 2018. En una gira que ya le tiene por diferentes lugares del suelo estatal, pues llegará a Euskal Herria este fin de semana. El 1 de marzo estarán en la Urban Rock Concert de Gasteiz y el 2 de marzo en la Sala Tung de Irún, presentando este trabajo discográfico que vamos a estrenarte, porque creo que todavía no habíamos pinchado este Dust to Gold, este nuevo trabajo de los Bullet. Así que vamos a ir con ellos. No vendrán solos, estarán acompañados con Will Crash haciendo las veces de teloneros. Y escuchamos este tema perteneciente a ese nuevo disco. Full Fire es el título del tema. Y recuerda, Dust to Gold, el nuevo disco que nos vienen presentando Bullet.
Still see the dead of night. My mind was running wild.
qué banda, cómo han cogido las grandes influencias de los grandes clásicos de siempre, uno de los grupos que mejor puede llevar ese espíritu de los 80, de grupos fundamentalmente como ACDC, a mi modo de ver. Tienen también algo de ACDC, un poquito más rockero, pero yo creo que van un poco más a la onda más heavy, más metalera de los alemanes ACDC. Ellos son los suecos Bullet, estarán en Euskal Herria este próximo día 1 de marzo, este próximo fin de semana, el 1 de marzo en la Urban Rock Concert de Gasteiz, y el día 2 de marzo estarán en la Tung de Irún presentando este nuevo trabajo discográfico. Próximamente tendremos a otra banda internacional de verdadero renombre como Bonfire en una nueva edición del Urban Rock Fest, la segunda edición de este festival que se llevará a cabo en la Urban Rock Concert, evidentemente, de Gasteiz, y que tendrá lugar los días 15 y 16 de marzo. El día 15 de marzo tendremos a Muro, a Frenzy y a Streamer, y el día 16 de marzo tendremos a Bonfire, a Wild Freedom y a Aerial Blacket. Gran cartel para ambos días, y nos vamos a quedar con algo de lo nuevo de Bonfire, que además, si recordáis, el año pasado se caían a última hora del festival, entraba Naxxis, que también lo hicieron muy bien, pero este año, sí, este año esperemos que nada falle, y estamos ya a apenas dos semanas de poder ver a los alemanes Bonfire clásicos del Hard Rock Heavy Metal en ese próximo Urban Rock Fest, presentando este nuevo disco, Temple of Lies, de la mano de su guitarrista Hans Thieler, el clásico de la banda, y rodeado de buenísimos músicos, como no puede ser menos, para presentar Temple of Lies en ese próximo Urban Rock Fest en días 15 y 16 de marzo en la Urban Rock Concert de Gasteiz. Escuchamos este tema super heavy que da título a ese Temple of Lies, el nuevo trabajo de Bonfire.
There was a time when I didn't find myself at all. Settled down inside a life I didn't want. And I was too scared to go outside my door. Shooting star that no one saw. With the illusion of being king, I was the clown. And the walls of my reality fell down. And now you stare at my face in the mirror. And I decided it was enough. To find the truth again, I lie to stay. I move within.
La maravilla de tema que da título al último trabajo de The Space Octopus, el último trabajo de la banda de Dan Hoyos, que tuvimos oportunidad de ver en directo en la nave 9 del Museo Marítimo de Bilbao, y de donde salimos con un grato recuerdo una vez más de ver a The Space Octopus en directo. Me perdí su presentación en Portugalete hace ya algún tiempo, con el disco prácticamente recién editado, y en esta ocasión asistí a un evento que contó con un sold out, la sala completamente llena. Tampoco es que sea muy grande la parte, hay otra sala interior. En esta ocasión tocaron en la parte justo de la barra, según entras, en esa, detrás de esa cristalera, que yo creo que tendrá capacidad para unas 100 personas, pero tiene mérito en cualquier caso llenarlo, y además en una noche que había partido de la Atlética a escasos metros, y eso en Bilbao es prácticamente religión, ya lo sabéis. Y sin embargo, también hubo sitio, también hubo espacio para que se le dedicara la atención merecida a The Space Octopus, que ahora están con una formación completamente remozada, completamente diferente a la que tuvieron con sus anteriores trabajos discográficos, reconvertidos a un trío donde encontramos a talentosos y jóvenes músicos, junto a Dan Hoyos, como son Oyer de Pedro en la batería, procedente de Late to Scream, y tenemos a Josu Misfits, procedente de Holly Brandy, a los cuales también pudimos ver en directo en su día, en el bajo y en los coros, haciendo ambos una gran labor junto al virtuoso guitarrista y peculiar a nivel personal Dan Hoyos, y tan peculiar como que toca sin púa, pero regala púas. Y es que supongo que estará un poquito cansado de que le pidan púas en los conciertos, que es algo que ocurre, y lo he visto en varias ocasiones, a guitarristas que tocan sin púa. Pues en este caso, él regala púas. Bueno, un tipo verdaderamente peculiar que deja fluir simplemente su forma de ser en el escenario, algo que también se deja notar a la hora de tocar. El eclecticismo que posee ha quedado plasmado en sus trabajos discográficos. De los 4 editados hasta la fecha, rescata canciones en este directo, aunque esté presentando este nuevo disco, donde se ha decantado por el inglés, que yo creo que le sienta muy bien y le va a dar un pozo, no sé si decir más elegante, a lo que ya hacía anteriormente, o tal vez, bueno, evidentemente coge un calado más internacional. Y a mí me convence más incluso, y no es que no me gustara lo anterior, pero me chocaba más, igual de primeras, luego te iba entrando. En este caso yo creo que se hace más accesible, sin querer decir con ello comercial, el hecho de que los temas estén compuestos en inglés. Sigue optando por temas que van por palos muy distintos. Lleva una onda pues que puede tocar, en este caso, por ejemplo, desde el blues al grunge. O sea, fijaros el abanico, desde un cariz muy setentero hasta un carácter mucho más actual. Y lo que siempre fluye es su guitarra. Es un tío que es capaz de cantar, y además yo creo que sabe manejar muy bien su voz, a mi modo de ver. No es que sea ese cantante, vamos a decir, espectacular, pero tampoco le hace falta. Sabe transmitir lo que quiere y sabe poner su voz al servicio de estas canciones. Incluso diría, igual es porque el inglés también le sienta mejor a esa voz, yo creo que ha mejorado a nivel de vocalista. Y luego lo verdaderamente impresionante es la capacidad que tiene para hacer una y mil filigranas con la guitarra a la vez que canta. La verdad que se maneja muy bien en ese aspecto, demostrando eso, que tiene unos tentáculos verdaderamente grandes para alcanzar cualquier punto del mástil de su guitarra, y lo hace a las mil maravillas. El concierto, bueno, pues fundamentalmente se centró en este disco. Luego ya hubo espacio para, después de dedicarle tiempo a The Mage Is Gone, que es este último trabajo discográfico, para rescatar algún tema de Dormir con el Diablo, de No es lo que tú sientes, y por supuesto también algún tema de su primer disco instrumental, donde se sigue desenvolviendo fenomenalmente, y no falta ese de Cole con su habitual máscara llena de tentáculos. Terminaron el concierto de una manera muy especial con Jackie, y es que contaron con un saxofonista, con Willy, procedente de, bueno, ha estado en otras formaciones, yo la verdad que no le conocía, pero por lo que me he podido informar ha estado en grupos como Mickey and the Booth, haciendo una historia un poco más rockabilly, y Cherry Boopers, que por lo que he visto puede llevar una tendencia un poquito más jazzística, algo que también le viene bien al trabajo de Dan Hoyos, porque incluso algo de jazz o de soul en algunas ocasiones también puede tener lo que nos practica este fenomenal guitarrista vizcaíno llamado Dan Hoyos, que viene tirando de este proyecto de Space Octopus, su proyecto más personal, al margen de otras formaciones como Flying Scarecrow o como Rise to Fall, donde también nos deja ese talento. Pues aquí se muestra tal como es, con una libertad absoluta, y cómo valoro yo este tipo de trabajos que a veces parece que no tienen más fin que el hecho de expresarse, y que llegue a quien llegue. Y esa espontaneidad Dan Hoyos la sabe llevar tanto al estudio como cuando le tenemos oportunidad de ver en un escenario. Bueno, estamos haciendo hincapié, aunque han venido acompañados de novedades, porque hemos pinchado discos nuevos que todavía no habían sonado, de bandas que van a estar actuando próximamente en nuestros escenarios, pues voy a seguir en esta ocasión con otro concierto. Un concierto además muy especial, tendrá lugar el día 6 de abril, será totalmente gratuito en la Rico Plaza de Baracaldo, y nos dará la oportunidad de ver a Burning, gratis casi nada, y de Manilas, que son las bandas que se han confirmado para el festival Iriko Soinuak, en el cual tendremos oportunidad de ver a tres bandas de los proyectos ganadores del concurso de Iriko Soinuak, que sigue en marcha y que tendrá lugar, cuya final tendrá lugar el día 30 de marzo en el Parque San Vicente de Baracaldo, y con el plazo de inscripción abierto hasta el día 15 de marzo. Así que si os interesa, pues apuntaros, tendréis oportunidad de tocar en esa final del día 30 de marzo, si es el caso, y posteriormente el premio también es el hecho de poder tocar junto a Burning y de Manilas en la Rico Plaza de Baracaldo el próximo 6 de abril. Así que rescato, no un clásico de Burning, aunque clásico es prácticamente todo lo que han hecho, sino que me voy a quedar con este trabajo relativamente reciente, como es Pura Sangre, con el cual entrevistamos a la banda y que a mí me dejó muy buen sabor de boca. Escuchamos este Corre Conmigo, Burning, gratis totalmente, en Hiriko Soinuak, el próximo 6 de abril, en la Rico Plaza de Baracaldo. Burning en el próximo Hiriko Soinuak de Barakaldo. El Ayuntamiento de Barakaldo ha organizado este concurso que finalmente culminará con ese concierto gratuito en la Hiriko Plaza, donde tendremos oportunidad de ver a tres bandas ganadoras de ese concurso. Si queréis más información sobre este concurso o festival, pues bueno, podéis mandar un email a hirikosoinuak@gmail.com o entrar directamente en su Facebook, que es facebook.com/hirikosoinuak, y ahí podréis tener más información más de lleno. También tenéis lo que hemos publicado nosotros en nuestra página web, lamiradanegra.es. Vamos a ir con la breve crónica que vamos a hacer también de Dar, vamos a pronunciarlo un poco con, no sé, con, un poquito mejor. Y es que, bueno, la banda de Darren Wharton, que visitaba la sala Urban Rock Concert después de un par de fechas con FM, podía dar un poquito de pena no ver aquí a FM, pero nos alegramos de ver íntegramente todo un conciertazo que nos ofrecieron Dar, pues banda británica de larga trayectoria, que surgió a partir de que Darren Wharton, pues bueno, ya de que Thin Lizzy un tanto terminó tras el fallecimiento de Phil Lynott. Darren Wharton, que era teclista en la formación de Phil Lynott, emprendió esta trayectoria con grandes trabajos como Out of the Silence o como Blood from Stone, ahí al filo de los 90. Ese Out of the Silence, esa reedición, ese aniversario, 30 aniversario de la edición de aquel disco, era un tanto lo que les traía por aquí. De hecho, habían reeditado el disco. Yo pensé que se iban a centrar más en el mismo, en aquel clásico trabajo del 88. Sin embargo, podemos decir que el concierto atendió más a una presentación de Sacred Ground, de su último trabajo de estudio, que data ya del año 2016, y es que a él fue dedicada pues el principio del concierto, la primera parte del concierto, con 6-7 temas de ese trabajo discográfico, antes de que ya fueron desgranando algunos temas de otros trabajos discográficos, de que la figura de Phil Lynott estuvo presente con esa versión hecha tan suya, que es Emerald, ¿no?, y que tan suya la han hecho los Dar, y por supuesto ese King of Spades, que fue dedicado a la memoria de Phil Lynott ya en su día y que haya quedado para la posteridad como una de esas grandes joyas de una banda que transmitió carisma, muchísima calidad, entusiasmo, ilusión, diría yo, la verdad que un ejemplo de cómo subirse al escenario y cómo cautivar con viejos y nuevos temas a sus seguidores. Porque el hecho de que no se dedicaran plenamente a ese trabajo clásico, yo no creo que disgustara a nadie. Es que aquello sonaba de cine, tanto en esos nuevos temas como en los viejos. Rescataran el tema que rescataran, la verdad que lo bordaron encima del escenario con un sonido prácticamente perfecto y una actuación también prácticamente perfecta. La voz de Darren Wharton transmite a día de hoy una calidez, bueno, tanta o más calidez de la que transmitía en su día. Es una voz verdaderamente mágica que no tira de alardes en ningún sentido, sino que lo que quiere es calar hasta los huesos, tocarte directamente el alma, y lo consiguen. Y para ello también se arropa con Vinnie Burns, otro de los miembros clásicos, ¿no?, de la formación, aunque todos los componentes, la verdad, que rayan a una gran altura para transmitir la química, la magia que poseen estas canciones. En la parte ya final del concierto, pues bueno, ahí sí llegaron ya los clásicos de la formación. Hubo también rescate para algunos trabajos intermedios. La verdad que me llamó mucho la atención la representación que tuvo en concreto su trabajo de 2004. Ahora se me va a ir el título de la memoria, vaya. El trabajo de 2004, que era Beneath The Shining Water, que también estuvo cuatro temas como de representación, que estuvo bastante bien. Y bueno, pues la verdad que grandísimo concierto, memorable. Les hemos visto en tres ocasiones. La primera fue un desastre de sonido y sin embargo nos gustó. Luego tuvimos oportunidad de verles también en Pamplona y en esta ocasión en Gasteiz. Nos dejaron mejores sensaciones. Y esta última, yo creo que casi diría que hasta ha sido la más brillante, por lo completo que me resultó el concierto, por lo bien que salió todo y por las sensaciones que quedaron impregnadas y con las que salimos de la sala. Me voy a quedar con un tema un tanto especial, I Will Return, que apareció en Ark of the Dawn y que era una adaptación de Return to Earth, que en su día editaron en Out of the Silence, en el primer trabajo discográfico. Una adaptación que yo creo que es más en la que se basan en la actualidad para despedir ese concierto. Fue el único bis de la noche, de como una hora 40, una hora 45 de concierto que nos brindó la banda, y fue la guinda definitiva a una gran actuación. Extraído, ya digo, no de su clásico Out of the Silence, sino de este Ark of the Dawn más reciente, editado creo que fue en el año 2009, donde había temas nuevos y donde había alguna regrabación, algún tema rescatado también de su época más clásica. Sonando, los británicos Dar.
Valleys of green I'll follow. And is it any wonder the ocean's so wide?
Absolutamente mágicos estos clásicos de Lahore llamados Dar. No me he quedado con ese Out of the Silence, aunque casi, porque este tema originalmente, como digo, pertenecía a aquel disco, aunque así lo regrababan, así lo registraban en una época más reciente, en otro disco tan recomendable como Ark of the Dawn, del cual hemos extraído este audio y que fue el tema que puso punto y final a esa gran actuación memorable, una vez más, de la banda del ex de Thin Lizzy, Darren Wharton. Otra banda que tenemos actuando por aquí próximamente, lo hemos mencionado ya ese festival en la entrevista con Cauce, y es que coincide en el mismo día, el 9 de marzo, y en este caso en Bilbo Rock tendrá lugar el Girls on Fire Neskak Sutan, un festival inmerso e imbuido por un trato feminista un poco después de esa jornada del 8M, pues tendrá lugar esta jornada dedicada a la mujer dentro del rock y del metal en la sala Bilbo Rock de Bilbao. Ahí tendrá lugar, pues bueno, un montón de historias a lo largo de todo el día, charlas, debates, exposiciones, bueno, hay un poco un elenco de muchas actividades desde las 11 de la mañana y terminará la historia con actuaciones en vivo, así que nos parece algo fenomenal. De hecho, tenemos un cartel más que recomendable. A partir de las 7 y media de la tarde se anuncian esas actuaciones de Tu Padre en Bolas, de Iraña, que vendrán desde Madrid, de Eternal Psycho, que también vendrán desde Madrid, y de Against Myself, que desde Ciudad Real nos estarán presentando Unity, su segundo trabajo discográfico. Evidentemente, todas las bandas vienen marcadas por la presencia femenina en las mismas, y el caso es que, sea presencia femenina o no, sea por una causa que nos parece totalmente noble y justa o no, el caso es que si te gusta la buena música, la tendrás en Bilbo Rock, en ese Neskak Sutan Girls on Fire, ese festival del día 9 de marzo. Totalmente recomendable. Escuchamos Against Myself, Hero Soul, dentro de Unity, nuevo trabajo discográfico de los de Ciudad Real. We'll be right back. fenomenalmente a Guys Myself dentro de ese festival que tendrá lugar el 9 de marzo con un claro tinte feminista reivindicativo en la sala Bilbo Rock de Bilbao. Y tendremos a bandas tan espectaculares como esta gente de Ciudad Real, a Guys Myself. Con ellos prácticamente estamos cerrando el programa, pero nos queda una pincelada de auténtico lujo para definitivamente decirte adiós hasta el próximo sábado, y es que vamos a cerrar con la banda que será, o el proyecto, mejor dicho, que será invitado en la próxima edición de La Mirada Negra este próximo sábado. Hablamos del nuevo proyecto de Javier Fernández Páez, Jauke, para nosotros, que hemos tenido aquí en diferentes ocasiones. Fue bajista de Quagwar, bajista de The Ravelin, recientemente le tuvimos con otro proyecto como es Taylor Box, y si cabe nos presenta en estos días su proyecto más personal llamado Golden Wood. Nos presenta una maqueta EP, así lo denomina él mismo, grabada en los estudios Red Donkey de Santuchu bajo la supervisión de Ibai Velázquez, quien también toca la batería y percusiones y ha hecho la mezcla y masterizado este disco. También trabajó con ellos en el EP de Taylor Box. Jauke, Javier Fernández, se ocupa de la composición, voces, guitarra y bajo, así que, pues bueno, como digo, su proyecto más personal. De momento nos llega este EP, que tiene unos cuantos temas, y me voy a quedar con el que en su día me hizo llegar como adelanto. Vamos a dejar un poco, ya que lo hizo de esta manera, aunque yo ya tengo el disco entero y lo he escuchado íntegramente, pues me voy a quedar con este tema que hizo las veces de, bueno, pues de adelanto para quien nos habla de este nuevo trabajo de Javier Fernández, ex de Quagwar, ex de The Ravelin. Recientemente por aquí pasó con Taylor Box y me parece que es uno de los grandísimos músicos que tenemos aquí en suelo vizcaíno. Espero que lo disfrutéis. Va en una onda, pues una tesitura relajada, muy ambiental, tocando múltiples palos, como siempre, con una mentalidad muy abierta y fundamentalmente con puro sentimiento, sutileza y sofisticación absoluta. Disfrútalo, My Creation, el tema que escuchamos de Golden Wood. Próximos invitados aquí en La Mirada Negra. Hasta la próxima, Gur.
My father, I'm a priest, just a wrong device. On the battle scene, I ride on the beckles and the gallows. On the law, priest is fair. And you can see the ships beaming, with people feeling and just as well. Always show the path to war, to sound.